Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que estás con nosotros ahora. Estamos en tu casa, hemos venido para aprender de ti, para honrarte a ti. Y ahora queremos ver en tu palabra un poco más de la verdad que has compartido con nosotros acerca de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdanos a aceptar lo que escuchamos y ayúdanos a creer en lo que dice tu palabra para tu pueblo. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer una parte de la historia del nacimiento del Señor Jesucristo, comenzando en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, vamos a comenzar en versículo 7. El nacimiento del Señor Jesucristo dice acerca de María, madre de Jesús, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Y qué bonita historia que recordamos cada año en este tiempo de Navidad. Pero quiero leer una historia más en Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2, una historia de lo que sucedió en ese tiempo acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar en versículo 16. Después de que vinieron los magos a adorar al Señor Jesucristo y presentaron los primeros regalos de Navidad, los magos regresaron a su lugar sin regresar a Herodes, el rey, en Jerusalén. Y dice en Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es interesante el contraste de lo que encontramos muchas veces en la palabra de Dios. Una historia, tal vez una de las historias más hermosas, de cuando Dios envió a su Hijo y nació en un lugar muy humilde y los ángeles vinieron para anunciar su venida a los pastores vinieron después, los magos con sus regalos. Pero también vemos ese gran odio de un rey que lo más importante para él fue guardar su poder y estaba dispuesto hasta matar a niños menores que 2 años. Y nuestra tendencia es decir, ¿cómo puede ser esto, que las cosas, esas cosas, dos cosas van juntos? Pero así es el mundo en el cual vivimos. Y no debemos olvidar de que el niño Jesús vino por causa del pecado. El pecado entonces es lo que está reinando en el mundo el día de hoy. Pero fue por eso precisamente que el niño Jesús vino al mundo. Y lo vamos a ver a través de la vida del Señor Jesucristo. Ese contraste del amor de Dios a través de su Hijo, la bondad del Señor Jesucristo para ayudar, y el odio del hombre por Dios y por las cosas de Dios y por la justicia. Al final de la vida del Señor Jesucristo, vayan conmigo por favor a Mateo 27. Vamos a ver todo, cuando todo de una manera se acumula sobre el Señor Jesucristo. Todo el odio del hombre, todas las consecuencias del pecado vinieron sobre el Señor Jesucristo en la hora de su crucifixión. Mateo 27, 45. Vemos que hasta la ira de Dios Padre que cayó sobre el pecado, cayó sobre su Hijo. Las consecuencias del pecado en nuestro Salvador. Mateo 27, 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos el sufrimiento de Cristo, algo que nosotros no podemos entender, porque todos nosotros hemos estado separados de nuestro Padre. Pero Cristo nunca, en toda la eternidad, estaba separado de su Padre hasta este momento. Cuando sufrió la culpa y el dolor de todos los pecados de la humanidad. Pero también vemos el contraste en el siguiente capítulo de su resurrección. Y aún más allá después de su ascensión, vemos en el primer capítulo de Apocalipsis el estado del Señor Jesucristo ahora. Cuando Juan vio al Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, en su estado como reinando sobre la tierra, dice aún Juan, el que se acostó sobre el pecho del Señor Jesucristo en la última cena, que cuando vio al Señor Jesucristo, cayó delante de sus pies. Y en Apocalipsis 1, 17, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y gracias a Dios por esto, que aunque Cristo murió, ya vive, y Él tiene poder sobre la muerte, sobre Hades, sobre el infierno y aún sobre el diablo. Entonces, la vida de Cristo fue una vida de contrastes en muchas maneras. Y lo vemos en lo que fue el propósito de esta misión del Señor Jesucristo en la tierra. Nosotros todos sabemos el pasaje en Juan 3:16 que dice por qué Dios envió a su Hijo al mundo. Y lo leímos en la introducción, pero lo voy a leer una vez más en Juan 3:16-17. El Señor Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vemos, y eso es importante en este tiempo de Navidad, pensar por qué vino Cristo al mundo. Aquí dice: para que el mundo sea salvo por él. Pero, otra vez, un contraste encontramos en Lucas capítulo 12. El Señor Jesucristo también hablando aquí, pero de otra perspectiva. En Lucas 12, Jesús hablando a sus discípulos, hablaba del conflicto en la tierra. Y dice en Lucas 12, comenzando en versículo 49. Lucas 12, 49. Cristo dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando aquí acerca de la cruz. Y dice en versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Entonces, a veces es difícil entender cómo todo esto puede ser posible. Si Dios es amor y envió a su Hijo para mostrar su amor y para salvarnos, pero aquí dice que Cristo vino para traer división. Y la verdad es algo, podemos decir, complicada, pero no es difícil entender si vemos todo lo que la Biblia nos dice acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y en lugar de quedar con nuestras dudas, debemos ir a la palabra para ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y muchas veces algo así es sencillamente un asunto de algo que tiene dos lados. Hay un lado de la moneda, y si lo vamos a tomar la moneda, viene con el otro lado también. Y lo que tenemos que recordar es que lo que vimos en la mañana, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Estamos en un mundo lleno de pecado, y eso es lo que nos separa de Dios. Y Cristo vino para llevarnos a Dios, entonces Cristo tuvo que tratar con el pecado. Les quiero leer un poco del folleto de la iglesia acerca de la Navidad. Lo imprimimos para ese tiempo, para aprovechar de esa oportunidad, porque en ese tiempo muchas personas que normalmente no piensan en Dios o en la religión o en su necesidad espiritual, por lo menos recuerden que hay un Señor Jesucristo. Y podemos hablar y podemos compartir de algo con ellos. Y lo voy a leer nada más el inicio de lo que tenemos aquí. Dice en el folleto, el título es Tristeza en la Navidad. Y dice, la Navidad siempre debe ser un tiempo feliz, lleno de amor y gozo. No solo por los regalos y tiempo con la familia, sino por causa de la primera Navidad, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. El ángel proclamó en aquel día, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero a veces la Navidad trae recuerdos de dolor. Y así fue desde el principio. Aunque Dios ha venido a este mundo, lo malo siempre lucha en contra de él. No mucho después del nacimiento de Jesús, un rey celoso mandó matar a todos los niños de la aldea de Belén, con el propósito de matar a Jesús, Mateo 2, 16 y 18. Las mujeres que lloraron por sus bebés no fueron las últimas. El anciano que bendijo el bebé Jesús, Simeón, dijo a María su madre, una espada traspasará tu misma alma, Lucas 2, 35. Aunque Dios el Padre protegió a Jesús por muchos años, finalmente, él murió en la cruz del Calvario, condenado como un criminal. Es natural no querer pensar en cosas así en tiempo de Navidad, pero Cristo no quiere que separamos su nacimiento y su muerte. Jesús enseñó que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Su propósito desde el principio fue ser nuestro Salvador. Como dice en Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando vemos el bebé en el pesebre, cuando meditamos en Cristo en ese tiempo del año, tenemos que pensar en por qué él vino. Y finalmente es porque nosotros hemos pecado. Es por eso que Cristo tuvo que venir al mundo y tuvo que finalmente ir a la cruz. Hace mucho tiempo prediqué acerca de por qué Cristo vino al mundo o para qué. Y hay varios pasajes en los cuales Cristo dice, yo vine para esto. O dice que el Hijo de Dios vino al mundo para esto. Como hemos visto, en Juan 3 dice que Dios envió a su Hijo para salvar el mundo. En Lucas 12 para traer separación o traer división. Y finalmente si juntamos todos podemos ver que todo va a un fin. Y todos esos propósitos son como subordinados a un propósito que Dios tiene para nosotros. Y quiero ver algunos pasajes en esta noche, no todos, pero los que hablan de por qué Cristo vino en la primera Navidad. Vamos primero a Lucas capítulo 4. En Lucas 4, al inicio de su ministerio, al inicio del capítulo vemos la tentación del Señor Jesucristo. Después de su bautismo, fue al desierto, fue tentado por el diablo. Después de eso salió del desierto y comienza su ministerio y va a Galilea. Vemos su primer milagro, cambiar agua en vino en la ciudad de Caná. Y dice en versículo 16 de Lucas 4 que Cristo llegó a Nazaret. Y dice que es donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces Cristo lee una profecía de Isaías acerca de él. Dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Dice claramente que Dios envió su Hijo al mundo aquí para sanar, para pregonar libertad y para poner en libertad. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. A través de su sacrificio en la cruz, Cristo trae sanamiento a nosotros, trae libertad y nos libre de todas las consecuencias del pecado. Y ese fue su propósito en venir al mundo. Hay muchos pasajes también que dicen que Cristo vino al mundo para salvarnos. En Lucas 18, perdón, 19. Lucas 19 y versículo 10. Cristo dice claramente, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para buscar y para salvar. En Mateo 18 y versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Casi lo mismo. Y en Juan 12, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Y también lo que vimos en Juan 3:17. Y uno de las epístolas, en primero de Timoteo, lo que nos dice Pablo acerca de por qué Cristo vino al mundo, primero de Timoteo 1:15. Primero de Timoteo 1:15 dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tuviéramos que decir una cosa, ¿por qué Cristo vino? Es para salvar a los pecadores. Ese fue el propósito por lo cual Él vino a la tierra. Pero también vemos otros pasajes que hablan de que como Cristo vino para hacer división, como lo que vimos en Lucas 12, o aún para destruir. En Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2 y versículo 14, hablando de cómo Cristo vino al mundo, tomó un cuerpo, una naturaleza humana para ser un hermano para nosotros, para juntarse con nosotros y participar en la humanidad. Dice en Hebreos 2, 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces vemos aquí, dice que Cristo vino, tomó un cuerpo humano con el propósito de destruir el diablo. Vemos también ese principio en 1 de Juan, capítulo 3, en 1 de Juan 3, 8, hablando de la división que hay entre los hijos de Dios y los pecadores, Dice en Juan, 1 Juan 3:8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí dice que el propósito por lo cual Cristo apareció en el mundo, fue encarnado, es para deshacer las obras del diablo. Otra cosa que Cristo hizo es, Él vino no solo para destruir el diablo, pero para destruir o luchar en contra del pecado. Y eso lo vemos en versículo 5 aquí. 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo vino para quitar los pecados, el Cordero de Dios que vino para quitar los pecados de la humanidad. Y lo vemos también, si regresamos a Hebreos, ese principio de que Cristo vino para quitar los pecados. En Hebreos 9:26, mostrando cómo Cristo cumplió todos los sacrificios del Antiguo Testamento, dice Hebreos 9:26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces podemos empezar a ver cómo se junta todo esto. Cristo vino para salvarnos, para sanarnos, también para destruir las obras del diablo, para quitar el pecado. Y finalmente lo que Cristo dijo acerca de sí mismo en Mateo 20:28, en por qué Él vino. Él dice claramente que Él no vino como rey para ser servido, para recibir algo de nosotros. Pero Él vino para dar algo a nosotros. Dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. No tiene que ir allá, pero voy a leer también en 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Cristo vino porque estábamos separados de Dios por el pecado. El deseo de Dios desde el principio, desde el inicio de la creación, fue tener una relación con nosotros. La Biblia presenta a Dios como un ser social que tiene capacidad para tener una relación y desea una relación. Y lo ha tenido desde toda la eternidad entre sí. Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo, expresando, compartiendo amor entre sí. Pero Dios hizo la humanidad con el deseo de tener una relación de amor con nosotros. Y cuando el pecado vino para separarnos de Dios, entonces rompió todo el propósito de nuestra existencia. Dios pudiera haber destruido el mundo y comenzar otra vez. Pero en su amor, en su misericordia, no decidió hacer así. Él decidió arreglar la diferencia entre nosotros y Dios. Y nunca debemos olvidar, hermanos, aunque yo sé que esos son principios básicos, que el propósito de la Navidad es que Cristo vino para restaurarnos a Dios, para restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y tenemos ese concepto, pero muchas veces tenemos el inicio y el fin. Decimos, Cristo vino al mundo y vemos el niño en el pesebre y después podemos ir al cielo. Y olvidemos lo que está en medio. Porque, ¿cómo fue que Cristo hizo esta obra? Todo lo que Él tuvo que sufrir en la cruz fue por causa del pecado, por causa de nuestros pecados. Y la Biblia es clara que no había otra manera. En Gálatas 2:21 dice que si había otra manera para salvarnos, entonces mejor, porque lo peor para Dios fue estar separado de su Hijo, y lo peor para Cristo fue tener ese cargo del pecado sobre Él. Pero decidieron hacerlo porque fue la única manera para restaurarnos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender de la Navidad? Cuando vemos lo que Cristo sacrificó por nosotros, lo que Él dejó atrás, lo que Él sufrió, debemos meditar en las consecuencias del pecado. Porque es muy fácil regocijar en lo que Dios nos ha dado sin entender cómo, cuánto costó a Dios para traernos las buenas nuevas de Lucas 2. Y la verdad es que aún en ese tiempo, cuando los ángeles estaban cantando, el mundo estaba lleno todavía del pecado. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, todo nuestro ser también estaba lleno del pecado. Estábamos separados de Dios por nuestros pecados. En la clase de Biblia estamos estudiando la salvación y comenzamos con un estudio de qué es el pecado, qué significa, qué son las consecuencias del pecado. Y son muchas las consecuencias del pecado, hasta corromper toda nuestra naturaleza. Pero todo viene de este principio, que el pecado nos separa de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y si estamos separados de Dios, entonces cortamos esta fuente de bendición. El pasaje que tal vez le dice más claramente es Isaías 59:2. Comenzando en versículo 1, Dios está hablando a Israel, diciendo que ellos no están recibiendo bendición, pero no es porque Dios no tiene la capacidad ni el deseo de ayudar a su pueblo. Dice aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para huir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Desde el momento cuando Adán y Eva pecaron y ese trajo división y ellos en lugar de buscar a Dios corrieron y se escondieron. Hasta la ley de Moisés que dice si andan en los caminos de Dios van a tener bendición y si andan en pecados van a tener maldición. Hasta el Nuevo Testamento cuando Cristo tuvo que morir. Vemos las consecuencias del pecado que nos separa de Dios y con eso trae todo sufrimiento. Y tal vez Efesios nos muestra con más detalle las consecuencias del pecado. Está hablando Pablo en el pasado, diciendo así era nuestra vida antes. Efesios 2, por favor, comenzando en versículo 1. Vemos diferentes frases para mencionar nuestro estado sin Cristo. Todo lo que el pecado hizo en nuestras vidas. Dice en Efesios 2:1 que Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado trae muerte. Adán murió en el momento que él pecó espiritualmente y después murió físicamente. Y todos estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siervos éramos al diablo en tiempos antes de conocer a Cristo. Versículo 12 de Efesios 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y eso es la división que trajo todo el sufrimiento, todo el dolor, esa separación de Dios, que estábamos lejos de Dios, sin paz, sin esperanza. En Efesios 4:18. Habla de los que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Finalmente, alguien que está en pecado no entiende, su entendimiento está entenebrecido. No puede entender las cosas espirituales, no tiene la vida espiritual de Dios. Y la causa es la dureza de su corazón. Porque Dios quiere dar luz a nosotros. Aún Cristo dijo que si el Hijo del Hombre se ha levantado, alumbrará todo el mundo. Y la luz de Dios está disponible, pero si endurecemos nuestros corazones, entonces perdimos el entendimiento, perdimos la vida que hay en Dios. Y eso es lo que trae el pecado. Y en tiempo de Navidad, en tiempo cuando pensamos en cómo Cristo llegó a la tierra, debemos entender aún más lo que significa el pecado. Cuán horrible es esta cosa que nos corta de lo más importante de nuestro Dios. Pero en contraste, entonces, debemos ver el amor de Dios en todo lo que Él hizo por nosotros, en medio del pecado. Vamos a 1 de Juan 4, el capítulo clásico acerca del amor de Dios. 1 de Juan, capítulo 4. Y vemos que aún en esta situación, en el pecado, enemigos de Dios, todo lo que Dios hizo por nosotros y lo mostró en enviar a su Hijo. En 1 de Juan 4, comenzando en versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Dios muestra, aún en su palabra, cómo Él nos cuida, aún que todo lo que sucede en nuestras vidas, dice en Romanos 8, si nosotros estamos en el amor de Dios, si somos los llamados de Dios, parte de su familia, todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo su control. Y Dios está mostrando su amor hacia nosotros en todo. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo vino para que nosotros podamos entonces ser conformados a su Hijo, llevados desde Él los pecados más horribles hasta ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y en eso Dios mostró su amor. Y lo ha comprobado, lo ha demostrado su amor en lo que Él ofreció. Como dice en Romanos 5, ¿qué más pudiera Dios dar a nosotros? Dice en Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos ver que el pecado es algo horrible. El pecado nos separa de Dios. El pecado costó tanto a Dios para restaurarnos. Pero también tenemos que ver que Dios es amor. Y tres, que Dios en su amor está dispuesto a hacer todo lo posible para que podamos conocer a Dios, para que podamos estar restaurados a Él. También en Romanos 8, 32, muestra que Dios nos dio lo más precioso. Romanos 8, 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios estaba dispuesto a dar lo más precioso. Entonces, ¿qué cosa hay que Él no va a querer dar a nosotros? El amor de Dios es infinito, porque nosotros, mereciendo nada más juicio y castigo de Dios, Él nos dio lo más precioso que Él tenía. Y finalmente, ¿qué fue el propósito? Cristo vino para destruir el pecado, para destruir el diablo, para sanarnos, para quitar nuestros pecados. Pero ¿qué fue la meta final? Fue conocernos, que Dios pudiera tener una relación con nosotros, como dice en Juan 3:16, para que podamos estar libres del pecado y tener vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Cristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. La vida física es tener mi alma en mi cuerpo físico, estar respirando, mi corazón latiendo, mi cerebro funcionando. Eso es vida física. Vida eterna es una relación con Dios. Y eso no es posible si hay pecado en mi vida, porque el pecado me separa de Dios. Entonces Cristo vino para quitar el pecado, pero con esta meta, de que podamos entonces conocer a Dios. Entonces, ¿cómo debemos responder? Obviamente, el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados. Pero no es solo el pecador el que está alejado de Dios. Nosotros como cristianos también debemos examinar nuestras vidas. Vámonos a Mateo, una vez más, a Mateo 9. En la lista de los pasajes que hablan del propósito por lo cual Cristo vino a la tierra, hay una cosa más que no he mencionado, aunque se menciona por lo menos 4 veces, que Cristo vino para este propósito. En Mateo 9, el versículo 13, Cristo hablando a los fariseos, a los judíos, está hablando de la importancia de mostrar misericordia, de hacer las cosas más importantes. Y dice en Mateo 9, 13, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino para llamarnos a arrepentirnos. Se repite también en Marcos 2, 17 y Lucas 5, 32, pasajes paralelos, para enfatizar que Cristo vino para llamarnos al arrepentimiento, para arrepentir de nuestros pecados. También está en Hechos 3, lo voy a leer, Hechos 3, 26. Predicando Pedro dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, podemos decir que Cristo vino al mundo para destruir lo que es malo, para rescatarnos de nuestros pecados, pero todo eso solo es posible si nosotros volvamos a Él. Nosotros tenemos que arrepentir de nuestros pecados, convertir de nuestros pecados, y entonces podemos ser restaurados, salvos, sanados. Podemos ser hechos miembros de la familia de Dios y tener comunión con el Dios del universo. Entonces, si recuerdan algo de este mensaje, espero que puedan recordar esas 4 cosas. Que la Navidad nos muestra, si voy en orden regresando, que debemos arrepentir de nuestros pecados, porque Dios quiere conocernos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y porque el pecado nos separa de Dios. Vimos al inicio un gran contraste, el amor de Dios en enviar a su Hijo y el odio de un rey en matar a esos niños inocentes. Y así siempre está. Siempre los malos odian a Dios. A veces no lo reconocemos como cristianos, no entendemos cuánto odio hay en contra de Dios. Cristo lo dijo, por ejemplo, en Juan 15, 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Porque Cristo mostró al mundo su situación de pecado, su culpabilidad. El mundo odia a Dios, aborrece a Dios y su Hijo. Y hay una lucha constante entre luz y tinieblas. Y aún la Biblia nos enseña que Dios odia el pecado. Para ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento, Dios odia el pecado. Dice en Salmo 11, versículo 5. Salmo 11, 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No tenemos usualmente ese pensamiento que Dios aborrece al malo, al violento, pero es lo que dice la Biblia. Pero ahora podemos ver por qué es así, porque si entendemos lo que el pecado hace. También en Proverbios 6, tenemos una lista de las cosas que Dios aborrece. En Proverbios 6, 16, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7, abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Imagino que no somos culpables de derramadores de sangre inocente, pero podemos encontrarnos tal vez en los ojos altivos, la lengua mentirosa o el que siembra discordia entre hermanos. Y esas son las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y Dios hace todo lo posible para sacarnos de eso. En Jeremías 44, siempre Dios ha enviado su palabra para llamar a su pueblo, para llamar a todos a separarse del pecado, a hacer lo bueno, a hacer justicia. En Jeremías 44, versículo 4, Dios dice a su pueblo, Jeremías 44, 4, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios aborrece el pecado y Dios nos llama a separarnos del pecado. Y el pastor ha enseñado mucho de la separación bíblica, que es una separación del pecado hacia Dios. Y finalmente esa es la meta de todo. Porque Cristo vino para que nosotros podamos estar en la familia de Dios, tener comunión con Dios. Pero es solo posible cuando estamos separados del pecado. Una de las perspectivas más hermosas del Señor Jesucristo es Cristo como nuestro buen pastor, el que cuida por las ovejas. Ya leímos los pasajes que dice que Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos como ovejas. También en Isaías 53, lo que leímos acerca de cómo Dios puso sobre Cristo nuestros dolores, nuestra culpa, dice, todos nosotros descarriamos como ovejas. Pero Cristo viene como nuestro buen pastor para cuidarnos. Pero parte de ser un buen pastor es no solo proveer el pasto y el agua, pero también es protegernos de lo que es malo. El rey David fue un pastor que cuidaba ovejas, mostró su amor hacia sus ovejas en cuidarlos. Pero el día cuando vino el león, el oso o un lobo, David no mostró amor al león o al oso. Él mató a los enemigos de su pueblo. Y es por eso, hermanos, que tenemos ese contraste. Cristo vino para mostrar el amor de Dios, pero también para destruir el pecado, para destruir el diablo, para deshacer las obras del diablo. Y no son cosas contrarias, porque el que ama a las ovejas va a destruir el lobo. Es tan sencillo. Y lo conocemos en nuestra vida. El que ama a su familia va a cuidar a su familia. La madre que ama a sus hijas va a matar a las bacterias en su casa, todo lo posible, porque por su amor. Entonces tenemos una lucha. Tenemos una lucha y tenemos que reconocer dónde estamos. Y si nosotros queremos participar en el amor de Dios, cuando pensamos en todo lo hermoso de la Navidad, y si decimos, esa historia es tan bonito, qué bueno lo que Dios ha dado a nosotros, pero si queremos participar, no es posible participar en el gozo y amor de la Navidad sin luchar en contra del pecado. Porque ese fue el propósito por lo cual Cristo vino. Y no podemos tener una relación con Cristo si hay pecado en nuestras vidas. Gracias a Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él ganó la victoria en la cruz. Y por Él podemos tener la victoria, como la Biblia nos enseña, como hemos escuchado muchas veces desde ese púlpito. Podemos tener victoria en nuestra vida espiritual y de esa manera podemos mantener una buena relación con Dios. Pero eso solo es posible si nosotros velamos, si nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para mantener nuestra comunión con Dios. Quiero terminar en esta noche, hermanos, con algunos pasajes más acerca de la meta de todo, del amor de Dios. Conocemos el Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. También Efesios 4. En ese mismo capítulo de Efesios que habla de todo lo que éramos antes en el pecado, todo lo que éramos en el pecado, todo lo que el pecado había hecho en nuestras vidas, tenemos este pero en Efesios 4:4. Especialmente en las epístolas de Pablo, son muy importantes estas palabritas como pero, ese gran contraste de lo que nosotros éramos por nuestras decisiones, por nuestros errores, pecados. Pero Dios, Efesios 4:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y uno más en 1 de Juan 3. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hermanos, espero que en este tiempo de Navidad, este pensamiento quede en nuestras mentes y nuestros corazones. 1 de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero gracias a Dios podemos conocer a Dios, podemos conocer al Señor Jesucristo, porque Él ha mostrado su amor hacia nosotros. Y que Dios nos ayude a responder en amor hacia Él. Como Cristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por lo que estás enseñándonos a través de tu palabra. Gracias aún por el día de hoy, en la mañana, por el privilegio de ver la vida de nuestro Señor Jesucristo tipificado en el Antiguo Testamento y escuchar una vez más de las profecías hablando del Mesías que iba a venir. Y ayúdanos, Señor, en este mes a meditar en cómo Cristo vino al mundo, aún como Cristo va a venir otra vez, pero pensando en todo el propósito, que tú quieres tener una relación íntima con nosotros. Te damos gracias, Señor, todos nosotros que hemos confiado en Cristo. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, en cambiar nuestro estado, en darnos vida. Los que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida en Cristo. Tú cambiaste completamente nuestro ser y ahora tenemos el privilegio de andar contigo. Pero ayúdanos, Señor, a no olvidar lo que has hecho y lo que significa el sacrificio del pecado de Cristo para borrar los pecados, lo que es el pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Ayúdanos a estar siempre velando, porque el diablo, aunque ha perdido en la batalla, todavía anda como león rugiente. Ayúdanos a continuar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, en mostrar amor a todos los necesitados, pero también en la lucha contra el pecado. Gracias, Señor, por el mensaje de la Navidad, de lo que comunicaste a nosotros en mostrar tu gran amor por nosotros. Ayúdanos a mostrar nuestro amor por ti en la obediencia de nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.